¿Te parece que empecemos?
Sí.
¿Jugamos? Pues si estamos jugando, yo hoy tengo el honor de hablar con una persona que sabe leer debajo de las palabras, que sabe cómo la comunicación no violenta puede y debe, yo me voy a poner así de radical, María, puede mejorar tu vida. Tengo el honor de entrevistar en Conversaciones Valientes a María González Romero. ¿Cómo estás?
Pues bien, con muchas ganas de charlar.
Vamos a contar que la charla, no voy a deciros la bonita para que no sintáis que os lo habéis perdido, pero sí quiero generar un poquito de envidia absoluta, que es un medidor y una brújula estupenda para decir, uy, si eso me da envidia, algo hay ahí que me interesa. He transformado esa palabra tan fea en algo como información, porque a veces no hay, yo voy a asumirlo en primera persona, María, a veces me cuesta saber qué es lo que más me gusta, qué me interesa, pues no sé si es porque no tengo tiempo y me pongo a hacer, ya sabes, esta cosa de emprendedora, de pequeña empresaria, que no me pregunto, oye, pero qué te gusta, qué te apetece, cómo estás, cómo te sientes. Así que yo voy a empezar preguntándote este cómo estás, cómo te sientes, cómo vives ahora mismo el presente. Y sí, quería generar un poquito de envidia porque la conversación previa ha sido muy bonita. Vamos, yo os digo ya que me he emocionado, me he reído y que estoy encantada de presentaros a María González. ¿Cómo estás en este momento presente? ¿Cómo sientes la vida?
Pues me siento bastante serena conmigo misma, o sea, muy, muy en paz y como con muchas ganas de ser compasiva, ¿no? con mis errores y poder celebrar también mis aciertos. Así que muy en paz conmigo misma y al mismo tiempo también me siento por momentos inquieta porque pues también muchas veces los retos profesionales los vivo desde ese sitio, ¿no? De sentirte novata para muchas cosas. Otras veces muy capaz y muy segura. Es como sentirse niña y vieja.
Pues no me parece nada extraño y estoy convencida de que habrá personas que estén escuchando esto desde aquí. Gracias, como siempre os digo, por acompañarnos un día más en estas conversaciones, que sientan lo que tú. A mí me gustaba también otra súper mujer que decía el otro día, yo me siento Blancanieves y también me siento la bruja de vez en cuando. Pues aquí igual, o sea, me siento como nueva según qué días y otras como... Ya está, estamos ya, que le he dado vueltas al de rosca esto, ya no tiene nada para mí. Mentira. Spoiler alert, siempre hay algo más. Pues mira, qué interesante que ya salía una palabra muy de titular de por qué hoy te he rogado y la verdad es que obtuve un sí muy rápido. O sea que
ha sido bien fácil.
Ha sido fácil. Me la estaba dando de dura, pero no. Mira, tengo en mis manos la tercera edición de debajo de las palabras. Y resulta que María González, además de tener pues una vida extraordinaria en la que le han pasado cosas fascinantes, pues es una escritora maravillosa. Y ella es, y por eso esta palabra compasión, voy a pedírtela que me la rescates y me digas por qué tiene tanto peso, porque siendo experta de comunicación no violenta, ¿cómo esa palabra compasión tiene más o menos peso en tu vida?
Tiene mucho, mucho, y sobre todo en los últimos tiempos cada vez más, porque gracias a haber descubierto este modelo y haber profundizado y haber trabajado mucho conmigo misma, pues llego a este punto, ¿no? En el que me doy cuenta de que en realidad la clave, ¿no? Para mí, y espero que para muchas personas que puedan iniciar este camino, ¿no? De mirar para adentro y conocerse, la clave básica es tratarse con compasión. Y la compasión es verdad que es una palabra que culturalmente para nosotros a veces tiene como matices tendiendo a lo religioso, ¿no? O a quizá la pena o a algo así. Y en realidad el sentido de la compasión en este aspecto no va por ahí. Es más un quererte a ti mismo, ¿no? Pero un quererte saludable y un quererte con sentido crítico también. No de perdonártelo todo como en plan blandito, no condescendiente, sino...
Y todo vale, ¿no? No es todo vale.
No, claro que no todo vale. Y tienes un sentido crítico agudo con el que puedes entender lo que está bien y lo que... y en aquello en lo que has sido torpe o la has cagado, ¿no? Pero sí, siempre con esa mirada amorosa que nos es fácil tener hacia otros, hacia personas que queremos y que muchas veces nos es difícil girar hacia nosotros mismos.
Me acabas de soltar también otra perlita de ya, desde las primeras preguntas tengo que preguntarte ¿qué es esto de la comunicación no violenta? Pero claro, lo que acabas de soltar, menuda perla. O sea, ¿crees que si por una parte hay que entrenar la compasión, quizás somos más compasivos hacia afuera que hacia adentro? Entonces aquí doble pregunta, ¿qué es la comunicación no violenta? Y empezando en eso, en primera persona, ¿cómo podemos aprender a ser más compasivos con nosotros? ¿Qué es esta metodología?
Verás, esto es un modelo que desarrolla en los años 60 del siglo pasado Marshall Rosenberg, que es un americano, un psicoterapeuta que empieza a darse cuenta en sus sesiones con los pacientes, pues de ciertos elementos en común que tienen que ver con como las dificultades que traían muchas personas hacia las relaciones que tenían. Y entonces empieza a encontrar ciertos patrones y bebiendo de muchas fuentes, que además son muy familiares para mucha gente seguro, de repente pues desarrolla un modelo que no se lo inventa, o sea que está inspirado en un montón de conocimiento de un montón de lugares, pero que lo ordena de manera tal que resulta muy claro y muy sencillo a priori. El planteamiento es muy sencillo. La cuestión está en que él establece como cuatro pasos a la hora de formular un mensaje en clave no violenta. Y esos pasos van de ser capaz de identificar los hechos y distinguirlos de tu opinión o tu percepción, decantas los hechos de la situación, después identificas también cómo te sientes, sin confundirlo con evaluaciones que no son sentimientos, sino más construcción mental, ¿no? Opiniones. Por otra parte, también identificas tus necesidades, distinguiendo las necesidades de las estrategias, que son las maneras preferidas que tenemos de atender nuestras necesidades. Y por último, construyendo peticiones o imaginando acciones concretas que te ayuden a cuidar de esas necesidades.
Así, en teoría, suena todo muy lógico y uno piensa, pero si yo perfectamente distingo una opinión de un juicio, de un hecho, ¿es tan fácil o no es tan fácil?
No, es muy difícil porque no estamos nada acostumbrados a esto y en realidad este modelo, el planteamiento es muy sencillo y la dificultad enorme viene en que la diferencia está en los matices. Todo va de pequeños matices y sutilezas que generan cosas que en las relaciones pues hacen ruido. O sea que en el fondo este modelo lo que busca, y este es el propósito esencial de todo, es generar cercanía y conexión entre las personas en lugar de distancia y dificultad.
O sea que lo que se busca es la conexión y para eso es importante la compasión, porque también identificarte a ti mismo, a ti misma, no siendo muchas de las veces verduga, pero sobre todo víctima, ¿cómo aprendemos? Porque te prometo que lo cuentas y suena muy lógico ese separar el grano de la paja, decantar, que es una imagen maravillosa, pero claro, no sé cómo hacerlo. ¿Cuál sería una de las primeras estrategias como experta en comunicación no violenta para que nos demos cuenta de cómo hacerlo?
Verás, el primer trabajo pasa por mirar para adentro. Tú contigo mismo. ¿Qué tipo de relación tienes tú contigo mismo? Porque según Marshall Rosenberg, que ya te he contado que es el que se inventa todo esto, el origen de la violencia está en ese sitio, en cómo te relacionas tú contigo mismo. Si en ese lugar es donde hay juicio, incomprensión o tensión o falta de compasión, entonces hacia afuera es mucho más fácil que se dé. Porque muchas veces planteamos las relaciones en términos de escasez. Yo hago algo para que alguien haga algo a cambio, buscando...
¡Uf, qué dolor esa transacción! ¡Qué dolor!
Claro, buscando, exigiendo, aunque sea sutilmente, o te digas que no, pero en el fondo exigiendo esa reciprocidad de la misma manera estática que yo creo que debe ser. En esta metodología, en esta forma de vivir, buscas algo diferente, porque por más que las relaciones, por supuesto, que busca uno que sean recíprocas y que tengas lo que ofreces en más o menos en la misma medida, pero no lo estableces con esa exigencia. No es un te quiero para que tú me quieras, sino te quiero porque me nace quererte y confío en que lo natural es que tú me lo demuestres a tu manera y venga de vuelta, ¿no? Pero si no viniera, mi te quiero no es estratégico, no es para que tú me lo des, porque entiendo que mi necesidad de amor, y por eso busco querer a las personas, ¿no? También para atender mi necesidad de amor. Mi necesidad de amor en este modelo, como cada necesidad, es responsabilidad mía. La atiendo a veces a través de la relación con otras personas y a veces conmigo misma, dándome el amor que yo puedo ofrecerme. De ahí lo de la compasión también, ¿no?
Claro, pero es que si no hacemos esto, si no sabemos cómo hacerlo, hay otro temazo de palabra que también podría generar ese titular interno duro. Es que muy fácil si no caer en lo manipulativo, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Porque le pedimos al otro lo que necesitamos, pero lo hacemos con subterfugios. ¿Cómo no ser manipulativa, María?
Eligiendo no serlo y poniendo mucha conciencia en eso y cuestionándote mucho el por qué y el para qué haces lo que haces y qué estás buscando y cuál es tu intención y cómo te estás ocupando tú de eso. Es verdad que vivimos en clave manipulativa muchísimas veces y podríamos utilizar este modelo también para manipular si no le diéramos conciencia a eso. Y de hecho podría ser muy manipulativo. A veces cuando me toca hacer algún curso de formación de comunicación no violenta, trabajamos esto mucho. Tú puedes aprender este modelo y utilizarlo y irte al lado oscuro. Esto es como aprender a ser Jedi y luego hacerte Darth Vader.
O sea, total.
Porque puedes, porque es muy poderoso. De repente,
o sea, funcionaría también desde ahí.
Claro, perfectamente. Ahora yo desde luego invito al que esté escuchando a que no se vaya ahí porque puede hacer mucho daño esto. Ajá. Porque tocas lugares sensibles y porque manejas vocabulario emocional y de necesidades, bueno, pues con cierta pericia. Cuando te pones a estudiar y practicar, pues tienes cierta información que para otras personas que no se han parado a pensar en eso, pues igual no está tan disponible y puedes utilizarlo para manipular. Es verdad que tiene las patas cortas, porque las personas que tienes delante, aunque no conozcan la CNV, saben CNV es comunicación no violenta. Saben perfectamente cuándo tienes intención de manipular. A lo mejor a la primera no te pillan, pero al ratito dicen
que no necesitas ser chef para tener un claro, ¿no? Esa sensación de criterio con esta sosa o sabrosa la paella. O sea, no hace falta saber cómo hacerlo, pero somos perfectamente conscientes de lo que sucede. Me gustaba eso de las patas cortas porque entiendo que cuando la intención no es tan positiva, acaba haciendo aguas y se nota.
Mónica, es que este modelo te plantea una estructura de 4 pasos y una especie de teoría. Y al mismo tiempo, puedes mandar la teoría al garete si la intención profunda está alineada con lo que busca este modelo, que es hacerte cargo de lo tuyo y a la vez pues tratar de ser comprensivo con lo del de enfrente, para generar cercanía y conexión. Tú podrías no tener ni idea de comunicación no violenta y vivir perfectamente alineado con esta clave sin haber oído nunca hablar de esto, ni falta que te hace.
De hecho, estamos seguras de que hay gente que comunica de una forma no violenta,
claro,
no sabiendo ni siquiera cómo se apellida este americano que lo apodó.
Claro.
Entonces, a mí sí me parece llamativo porque ya sabes que este gran temazo de podcast es cómo tengo esas conversaciones valientes. Es más, ¿en quién me tengo que convertir para ser capaz de tener esa conversación valiente? Que, por cierto, no consista en convertirme en la incontestable, en me cargo a todo el mundo, ese Jordan Peterson de la vida, como Jordan Peterson no va a escuchar esto, pues no se va a enfadar conmigo, aunque le mencione, de bueno, tengo respuesta, bueno, que en realidad me cae bien, pero bueno, tengo respuesta para cada cosa y puedo avasallarte. No es eso. La idea de tener conversaciones valientes apalancándonos en conceptos de la comunicación no violenta sería extractar esa parte, sobre todo, que tú dices, que me parece absolutamente poética, de buscar la conexión. Así que yo ahora me interesa María y me interesa saber cómo te llevas con ese momento de tener conversaciones valientes y sobre todo si te parece como uno de los protagonistas junto con tu nombre es la comunicación no violenta, como gran experta que eres, repito que autora de un libro maravilloso, Debajo de las palabras. Fijaos qué imagen genera esto, iremos otro poquito más por ahí. Pero ¿cómo es María antes de la CNV a la hora de tener conversaciones valientes y cómo ha sido después? Cuéntame un poquito de eso.
Pues antes era la típica persona que se callaba las cosas por tener la fiesta en paz. Tener la fiesta en paz significaba: tengo miedo de que abrir este melón pueda generar un conflicto. En el fondo, tengo miedo de que tener un conflicto contigo haga que me dé cuenta de que no me quieres, por ejemplo, ¿no? O me parezca que si tenemos un problema pueda pasar que dejes de tenerme en cuenta o de quererme, ¿no? Que es una cosa que puede parecer como, bueno, pero ¿cómo va a ser eso? Pues si tú tienes una discusión con alguien, eso tampoco tiene por qué llevarte a romper la relación. Pero cuando empiezas a trabajar en tu subconsciente más profundo de vale, pero ¿de dónde viene que yo tenga esta dificultad, ¿no?, con los conflictos o con la tensión? En el fondo, el germen de eso tiene que ver con ideas muy simples, como eso, si digo que no, no me van a querer. Sí, o si
es
tenemos
que no nos
un problema.
A decir eso, verbalizarlo,
claro.
pero puede ser lo que hay debajo, mira, justamente, ¿no?, debajo de ese miedo de hacer o no hacer, es ese no me vas a querer.
Hombre, en mi caso, por ejemplo, yo creo que sí. O sea, después de muchas horas de mirar para adentro, de también de hacer terapia para entenderme a mí misma, ¿no?, y deshacer algunos nudos y de cuestionarme cosas, el nudo primigenio quizá tenía que ver con algo así, que es una cosa como muy infantil, ¿no? Porque en el fondo lo único que busca el niño que fuimos todos o la niña que fui era eso, ser querida, ¿no? Porque inconscientemente todos buscamos eso, vamos, por un tema de supervivencia, de si no me quieren y me dejan sola y no en la tribu, desaparezco de la faz de la tierra, ¿no?
Sí,
o sea,
me come
los leones.
Me come el tigre, claro que sí.
Eso. Entonces, igual es algo tan primario como eso, ¿no? Pero independientemente de cuál sea el origen de la dificultad de cada uno, lo cierto es que muchas personas encuentran dificultades en ese tipo de interacciones de las que hablas, ¿no? Conversación valiente, imagino que tiene que ver con situaciones que por lo que sea generan tensión y uno no sabe cómo plantear eso que quiere decir.
Claro, es que ahí pasa, y por eso estamos tan cerquita y tengo tanto que aprender de ti, de la comunicación no violenta, pero en una conversación valiente tengo que decirte algo que a mí me importa mucho, pero es que tú me importas también. Y hay veces que es una conversación valiente y en ese importas es porque quieres a la persona, que es lo más habitual en ese momento de necesidad de valentía, de esa gallardía, pero muchas veces puede ser porque es alguien que jerárquicamente está a la par o por encima, o es un vecino o vecina y vais a tener que seguir viéndos, y es valiente porque no es alguien que en la cola del autobús le dices señora, me va a perdonar usted, pero se acaba de colar y para mí es importante no quedarme fuera del autobús, y normalmente no te la encuentras, aunque también podría ser que la vieras todas las mañanas a la misma hora. Es valiente porque la persona de enfrente nos importa, de ahí la importancia que tiene, nunca mejor dicho, estas habilidades de la comunicación no violenta para que nos ayude.
Claro, fíjate que te estaba escuchando y tratando de buscar a la vez algún ejemplo muy concreto, ¿no?, para decir qué tipo de cosa, por ejemplo, podríamos traducir en esta clave para que quien esté escuchando pueda entender de qué estamos hablando, ¿no? Pues imagina, por ejemplo, que pues tienes una pareja con la que convives y tienes pues una vida en común, y en los últimos tiempos pues han ido pasando cosas que a ti personalmente te hacen ruido o que te tienen chamuscada. Cosas del tipo, pues yo qué sé, llega el fin de semana y tu pareja elige sistemáticamente hacer planes de todo tipo sin contar contigo, ¿no? Pues su deporte o sus salidas con sus amigos o sus cosas, ¿no? Podrías plantearlo en clave normal del tipo, hay que ver, pasas de mí, siempre estás haciendo tus planes, me ignoras muchísimo o estoy harta, no puedo más con esto, ¿no? Ese tipo de comunicación generaría probablemente una respuesta defensiva, ¿no?, del otro, trataría de justificar.
De ahí que se llame violenta, porque eso de violenta a veces nos pone, a los que no conocemos, decimos, pero esta gente se pega, se enfadan tanto como para que lamentablemente, seguramente en algunos casos, entiendo, extraordinarios podría llegar, pero tú no te refieres a eso con violenta, ¿verdad?
Claro, es que esto es muy importante que lo digamos ya, porque llevamos un ratito hablando. ¿Qué es violencia para esta forma de comunicación? Violencia es todo aquello que produzca que en una conversación la persona que tienes enfrente se cierre. ¿Se cierre qué significa? ¿Tú has visto documentales de esos de naturaleza, de esos que ponen después de comer?
Sí.
¿Qué hacen?
Me he dado a las siestas maravillosas.
Bueno, pues antes de dormirte, si consigues ver 5 minutos, observas que cuando un animalillo se siente en peligro, hace 3 o 4 cosas. O bien sale pitando, o bien se queda congelado, se hace el muerto para que parezca que no está.
Las patillas para arriba, mutiesas.
Exacto. O bien se agrupa para parecer más grande, uh-huh. O bien ataca. O sea, los animales que se sienten en peligro hacen una de esas 4 cosillas. Como los seres humanos también somos animales, cuando nos sentimos en peligro hacemos lo mismo. Entonces, en cualquier interacción en la que tú te des cuenta de que la persona que tienes enfrente reacciona de una de esas maneras, ya tienes la clave para que entiendas que ahí esa persona está percibiendo peligro o alguna forma de violencia, aunque tú no hubieras tenido jamás la intención de ser violento. Porque no solo es que tú pongas la violencia, sino que el otro la lea, porque el otro tiene su historia de vida y su manera de interpretar lo que está sucediendo a lo mejor le lleva a un sitio que le pone a la defensiva o que reacciona atacando de vuelta. Y tú a lo mejor no tenías esa intención, pero ¿cuántas veces te ha pasado que tú has hablado con alguien y ha interpretado una intención diferente a la que tú tenías?
No nos da el podcast para contarlo. Pero claro, te voy a de verdad exprimir, porque tengo la suerte de tener una súper experta aquí frente a mí. Pero ¿y si el otro es, veas el otro... Yo, Mónica Galán, muy susceptible. ¿Qué pasa si uno de los dos es extremadamente susceptible? No he dicho sensible, he dicho susceptible. ¿Cómo puedes saber que la has atacado? Es que si decimos violencia, vamos a pensar en ataque. ¿O
Mónica,
no?
Lo puedes saber facilísimamente, porque lo notas. Tú eso lo notas en la reacción del de enfrente. Y esto va de hablar de eso que dicen los ingleses, el elefante en la habitación. Uh-huh. Va de hablar de lo que estás notando de una manera clara y cuidadosa. Es, Mónica, me llama la atención, me da la impresión de que algo de lo que estamos hablando te ha hecho reaccionar de manera tal que me está inquietando mucho cómo te está llegando esto que digo. ¿Dónde te lo has llevado? ¿Qué crees que está pasando aquí? ¿Cómo estás con esto que estamos charlando?
Y preguntarlo de forma genuina.
Gente, ¿verdad? No, con interés real.
No calcioso para llevarlo con una agenda oculta,
claro,
hacia donde yo quiero.
Eso es. Oye, para un momento. Vamos a darle una pausa a esta conversación. Me da la sensación de que hay algo de lo que está sucediendo aquí que no te está encajando del todo. ¿Cómo estás con esto que estamos hablando? Uh-huh. Y haces un pequeño chequeo de cómo te llega esto. Esto se llama una petición de conexión. ¿Cómo estás con esto que te digo? También podrías hacer una de, ¿me puedes decir con tus palabras qué estás escuchando de esto que te acabo de contar? Que no es un, ¿me puedes repetir lo que he dicho? No, por favor, esto no es un examen sorpresa, es, quiero saber qué estás entendiendo de lo que yo estoy tratando de transmitir, porque igual no estamos en la misma página y he sido torpe con mis palabras, o te lo has llevado a un sitio que no me gustaría que fuera ese, porque no tiene que ver con donde quería ofrecerlo yo. Entonces, ¿me echas una mano con esto para que sepas si estoy siendo clara y te está llegando lo que me gustaría que te llegue?
¿Y haces la misma pausa si te das cuenta que el que o la que te estás,
¿sí?,
viniendo arriba eres tú con esa, ¿sí?, susceptibilidad, ¿sí?, de ahora mismo me siento súper atacada y...
Sí, y esto está totalmente alineado con esto que Brené Brown llama el poder de la vulnerabilidad.
A ver, cuenta.
Y entonces te paras un momento y dices, Mónica, me gustaría compartir contigo... que en la película que me estoy contando, al escucharte decir eso, me lleva a un sitio en el que no me dan ganas de seguir escuchando más. Me está costando mucho, ¿sabes? Porque me noto que me cierro, que me dan ganas como de defenderme y creo que me da la sensación de que tu intención igual no va por ahí, pero me está pasando esto. Y quiero que lo sepas para que podamos reconducir esta conversación o darnos un ratillo para que yo... respire y vuelva como con ganas otra vez de tratar de escuchar.
Porque me estoy dando yo más carrete incluso de lo que tú dices y me estoy intoxicando igual yo sola. A lo mejor si me intoxicas tú también me voy a dar cuenta. Si soy yo o has sido tú o quién es o qué cosa es la que está apagando el incendio con gasolina. Porque entiendo que también va de eso, ¿no? De cuánto a veces nos enredamos y si alguien no levanta la mano y es capaz de parar, pues ahí hay un momento muy tóxico en los pensamientos.
Es que la película que nos contamos... a veces es un drama y ser consciente de que es una película que te estás contando es el primer paso para poder cuestionarlo y para poder decir, oye, espérate un momento, que esto igual es mi interpretación, que no lo sé, igual mi interpretación es adecuada y tiene que ver con lo que tú estás tratando, uh-huh, de decir, pues muy bien, pero quiero tenerlo claro, porque a veces esto que me cuento me aleja, me distancia, no me ayuda a conectar contigo y eso pues es un drama porque nos pone más difícil entendernos. Ojo que generar cercanía y conexión no es para que nos tengamos necesariamente que caer bien o que dar la razón o que estar de acuerdo en todo. Que esto no es para ser un ser de luz y una persona muy buena con todo el mundo. Esto es para poder entendernos. Y en aras de la eficacia de la comunicación, de poder yo escuchar lo que tú quieres decirme y de que tú puedas escuchar lo que yo quiero decirte, buscamos generar esa cercanía y esa conexión, pero podemos no estar de acuerdo, podemos no caernos fenomenal y podemos decirnos cosas pues del tipo hasta aquí hemos llegado, pues muy bien. Pero...
Ok. Se acerca una pregunta así potente que yo quería hacerte. Claro, o sea, uno puede querer conexión para saber qué quiere desconectar de esa amiga, de esa relación de pareja o con una jefa o con una empleada o con quien sea.
Claro, vamos a tirar del hilito del ejemplo que estábamos elaborando antes y se nos ha quedado en el tintero. Hemos puesto un ejemplo de convives con una pareja y... quieres decirle que en los últimos tiempos pues está haciendo planes con otras personas. La manera de decirlo suele ser pasas de mí, hay que ver esto, lo que sea, ¿no? La manera normal de decirlo. ¿Qué podemos hacer en clave no violenta para tener más opciones de que esta conversación genere esa cercanía y esa conexión, aunque sea para decir hasta aquí hemos llegado? Uh-huh. Sería algo así como desde que volvimos de las vacaciones de verano... trato de buscar una fecha, trato de encontrar un hecho neutro.
Últimamente no es un hecho neutro ni una fecha, últimamente no existe en el calendario.
Exacto, generalizar no funciona, porque el otro tiene su propia realidad y probablemente en ese últimamente pues, le parezca que hay algo injusto o poco concreto. Entonces, mira, desde que volvimos del verano me doy cuenta que los fines de semana... eliges hacer planes por tu cuenta, o hacer deporte, o quedar con otras personas, o darte espacios para ti, para las cosas que quieres hacer. Me siento profundamente preocupada, me inquieta, a veces me entristece y otras veces me cabrea, porque me doy cuenta de que para mí es importante compartir tiempo contigo, pues porque somos pareja y entre semana pues la vida es muy rápida y no tenemos apenas ratillos para pasar tiempo juntos y de alguna manera el fin de semana es el espacio natural para eso, ¿no? Me gustaría saber, para empezar, ¿cómo estás tú con esto que te digo?
Claro, es que plantea un escenario totalmente distinto, María.
Te estoy hablando de mí, para empezar. No. Lo que planteo es una serie de hechos que enmarcan una situación y luego te hablo de cómo me siento y de qué necesito. Te he dicho que me siento inquieta, que me preocupa mucho, que a veces me genera que estoy triste y otras me cabrea. Y luego te he hablado de mi necesidad, que mi necesidad en este caso sería pues cercanía, conexión, compartir, pasar tiempo juntos, que es lo que uno busca cuando está en pareja, ¿no? Y me gustaría saber cómo estás con esto que te digo, porque busco primero chequear que el otro está abierto a seguir hablando de este tema y no hemos generado ya una respuesta defensiva, porque aunque yo lo plantee desde este lugar, el otro puede haber olido peligro, conversación chunga y ya puede estar... con el ombligo encogido.
Claro, pero cambia todo que no sea que tú le digas al otro es que tú no estás pensando en mí, a ti no te importa cómo yo estoy, cuando a lo mejor vamos a creer que al otro le importara muchísimo cómo tú estás y que, bueno, en este ejemplo fuera esto una verdad absoluta. Supongo que se sentiría la otra o el otro atacado en su línea de flotación si tú le dices no piensas en mí y claro, esa persona, pero si lo que más hago es irme a una hora que sé que a ti te gusta leer. O sea, quiero decir que se hubiera montado su propia película de pues si me voy el sábado y no el domingo, que era el día que yo quería, precisamente porque estoy pensando en ti.
Mira, dos cosas. Has dicho en la frase anterior, el otro se puede sentir atacado en su línea de flotación. Fíjate, ese es uno de los matices que podemos trabajar desde este modelo. Sentirse atacado no es un sentimiento. Uh-huh. Para este modelo, claro. Lo utilizamos muchísimo, ¿eh? Me siento atacado. O me siento ignorada. O me siento abandonada. Todo eso en clave no violenta se diría, me siento triste o me siento enfadada o tengo miedo. Porque creo que esto que tú dices ataca lo que yo acabo de decir o cuestiona esto. O esto que tú haces no está contando conmigo. O esto que...
O sea, que lo película... que sientes sean emociones.
Claro.
No otros verbos.
Claro, exacto. Si tú puedes decir siento que, ahí detrás nunca hay una emoción. Tú no dices siento que alegría, siento que tristeza, siento que miedo. Es un truqui. El siento
maravilloso.
Que en
o sea,
realidad
siento miedo ahí sí, porque sí. Cuando llega el sábado no me preguntas lo primero, claro, antes de irte si me apetecía ir a hacer tenis, a correr o a cocinar contigo,
sí,
lo que sea.
O sea, cuando te vas el sábado a hacer un plan por tu cuenta, me siento como sea, triste. Triste, enfadada, alegre, aliviada, como sea que te sientas. Y me doy cuenta que en la película que me cuento, y ahí puedo transparentar el relato interno que yo estoy utilizando para darle sentido a eso. Y en ese transparentarlo, el otro igual puede cuestionarlo y puede decir, oye, pues si es que yo pensaba que los sábados tú y tal, y podemos hablar de un desencuentro que ha tenido que ver con una falta de comunicación. Pero es verdad que si lo llevamos al extremo en el que yo lo que quiero es poner fin a algo, y retomo lo que planteabas al principio de esta pregunta, ¿no? También puedes hablar de esto para decir, ¿y sabes qué? Me doy cuenta de que para mí esto no tiene sentido más. Porque hay cosas que estoy necesitando y que de alguna manera creo que no tienen espacio en esta relación, tal y como se está dando últimamente. ¿Cómo estás con esto que te digo? ¿Cómo lo vives tú?
¿Y si te sorprendes para bien? ¿Tú crees que ahí te podrías dar alguna... O puedes tener ya los deberes hechos y saber que buscas esa conexión para desconectar? ¿Qué te parece eso?
Pues es que eso en realidad no lo podemos plantear en teoría. Eso en cada situación concreta tendría o no tendría sentido. Yo puedo saber si estoy viviendo una situación si he llegado hasta la frontera y tengo el pasaporte en la mano. Y si tengo ganas de cruzar o tengo ganas de darme la vuelta. Eso no hay una teoría que te diga en este caso tienes que o en este otro.
Eso, qué maravilla.
Solo sabes tú si te merece la pena intentarlo de nuevo. Porque es verdad que quizás si esta conversación nunca se había dado antes y de repente lo planteas y te sorprende, pues puede haber espacio para trabajar de otra forma la relación, para darle una oportunidad distinta a la comunicación con esa persona. Pues claro que sí, pero igual no. Y está bien también.
Bueno, me encanta porque además imagino que una relación después de la relación, es decir, alguien que de verdad decide, y entiendo que después de esas conversaciones, los dos de forma voluntaria, ahora que hablábamos de esa relación de pareja que puede llegar a un fin y todos hemos sabido lo que eso significa, no tiene nada que ver esa posrelación. Sobre todo si a lo mejor te tienes que encontrar con esa persona porque trabajas con él, porque tienes hijos, porque vivís en el mismo edificio. No lo sé, me lo invento. ¿No tendrá nada que ver una relación que se deja de esa manera que una relación que se deja con un montón de puertas cerradas, incógnitas? Claro, es construir otro escenario.
Claro, hombre, sobre todo en el caso de que, como decías, te toque seguir recorriendo el camino de la vida con esa persona porque te unan vínculos que son irresolubles, como por ejemplo tener hijos, que es el más de lo más. Yo creo que plantear las cosas desde un lugar de conexión te da un escenario totalmente diferente, por más que no deje de ser complejo deshacer una forma de relacionarte con esa persona para transformarlo en otra. Pero una cosa es que sea complejo y que requiera atención y cuidado, y otra cosa es que nos demos al destino de que esto tiene que ser una guerra y no hay otra manera de hacerlo, porque no es verdad.
Qué bueno. Mira, yo escribo e investigo sobre conversaciones valientes porque quiero ser la persona que se convierta en alguien capaz de tener conversaciones valientes. Estoy totalmente convencida de que tendría distintas relaciones con las personas de mi entorno, o quizá no habría perdido, o no serían así esas despedidas si yo las hubiera afrontado a tiempo. Porque algo que también se trasluce de tus palabras ahora es, bueno, si es la primera vez que tenemos esa conversación, claro, si has esperado mucho para tenerla, pues a lo mejor ya se han malogrado cosas que no quieres, sencillamente no quieres, ¿no? Ya has dicho, no, a mí póngame usted el sello porque ya estoy en la otra parte de la frontera, estoy en un nuevo país. Pero claro, si se toman a tiempo, quizá pueda haber oportunidades de ciertas cosas, de ciertas relaciones, llevarlas a otra dimensión o volverlas a resignificar. Me encanta porque creo que la comunicación no violenta, y digo creo porque tengo mucho que estudiar y aprender de ti y de esta metodología, verdaderamente puede ser una buena palanca para ser más valientes, para ser más conscientes.
Sí, es una forma de verlo. Aprender estas cosas, y te siento la necesidad de decir que en tu presentación hacías una primera intervención diciendo que las personas deberían conocer esto, ¿no? De la comunicación no violenta.
Le he echado kilos ahí encima,
le he echado toneladas. Y a mochila mogollón. y es verdad que el debe en sí mismo en este modelo es violento. O sea, no debes, es un quieres. Y a veces quieres y a veces no, y es muy legítimo. O sea, yo estoy seguro que todo el que nos escucha tiene alguien que le quiere en este planeta. Fenomenal, vas bien. Tienes pues una manera de ganarte la vida de un modo u otro y tienes más o menos la sensación de que te comunicas pues medianamente bien y con esas herramientas has llegado hasta donde estás. Y está bien. y podría seguir así y no pasaría nada. Y por no aprender comunicación no violenta no habría ningún tipo de tragedia. Ahora, es verdad también que es muy habitual que las personas nos encontremos en esas situaciones, como decíamos antes, de yo digo algo y el de enfrente interpreta una intención diferente. O yo digo una cosa y el de enfrente entiende algo distinto. O yo me callo algo porque, claro, es que si lo digo lo vamos a liar. Si nos vemos en esas situaciones, que creo que es muy habitual que nos veamos todos, es en el lugar en el que dices, vale, aquí igual sí tendría sentido darle una vuelta a estas cosas para ver de qué forma puedo poner a favor de lo que estoy queriendo, que es transmitir un mensaje, es cuidar de una relación, es poner un límite, es decir que no, pues esto que estoy diciendo, ¿no?
Y viviendo. Vamos a ir al límite, pero te voy a decir algo muy bonito. Primero, me ha encantado aprender de ti. Yo también tengo ahora, quizá por esta investigación, que antes no, cualquier cosa era un ataque personal, ya no le ha gustado algo que he dicho, seguro que piensa que soy horrible. Oye, me ha encantado, lo hice con todo conocimiento de causa, pero es un feedback maravilloso, porque ¿sabes qué te hace? Darte cuenta de que a veces sin querer, fíjate, enarbolando la bandera de vamos a ser todos mejores, le pones un debes a tu vida, al de enfrente o a la relación con un peso específico y relativo gigantesco. Y por bien intencionado que sea, incluso puede ser violento. Así que aunque me encante decirlo para que sonara súper fuerte, realmente es una cosa muy seria.
Es que ¿cuántas veces tú aprendes algo que te sirve, que te es muy útil, y en esa intención de que le ayude a otra persona, pues te pones intensísimo y exiges en el fondo, ¿no?
Hombre, claro. O sea, me tenías que conocer a mí, que hace más de 15 años ya que soy coach, me parecía que eso era el bálsamo de Fierabrás y quería que lo hiciera todo el mundo. Claro. Se me pasó, ¿eh? Esa fiebre se me ha pasado.
Claro, claro.
Es una buena reflexión porque ni quiero asumir que somos todos súper verdugos y vamos pisando y no nos importa nada más que nuestro ombligo. Yo no creo en eso. Yo de verdad pienso que la gente es de media buena y las patologías y los miedos nos llevan a veces a terrenos más enredados y algo oscuros. Y a Darth Vader algún puntito de razón, los que nos gusta también nos hace gracia, pero bueno, por supuesto es un lado con, para mí, menos salidas y desde luego con menos luz. Pero ni entender que todo el rato somos verdugos a conciencia. Y también está muy bien no sentirse víctimas todo el rato. Ese momento verdugo-víctima, ¿te ayuda a la comunicación no violenta a ser más consciente de qué lugar transitas y si caminas en la mitad, en el límite del bien y del mal?
Pues mira,
referencia a canción viejuna.
Total. Pues mira, creo que sí. De hecho, creo que el core de este modelo tiene que ver con algo que está relacionado con eso que dices. O sea, la comprensión de que las personas hacemos lo que hacemos buscando consciente o inconscientemente atender nuestras necesidades es el eje sobre el que pivota todo este modelo. O sea, darte cuenta de que todo lo que haces y dices, y también lo que no haces y no dices, busca atender tus necesidades, es como ese cambio de observador, ¿no? Ese pum, vale. Vale, espera, estoy entendiendo de qué va esta película. Y por eso a mí me gustan mucho las imágenes visuales porque me ayudan a recordar. Por eso para mí es muy útil esta imagen del cuenco. Es como si cada necesidad de tu vida fuese un cuenco que tú llenas. La cuestión es que lo llenas a través de la relación con otras personas muchas veces y otras veces de manera autónoma. Vamos a poner un ejemplo para que quede súper claro. Imagínate la necesidad de reconocimiento, que es una necesidad que tenemos todos los seres humanos. Imagínate el contexto del trabajo. Si tú estás trabajando, ¿de quién esperas obtener que te den reconocimiento? Pues lo normal, lo que le suele pasar a todo el mundo es que espere que su jefe o su jefa le diga, fenomenal, buen trabajo, que te dé reconocimiento la persona que está por encima.
Que valide, ¿verdad?
Exacto. ¿Qué sucede? Pues que en muchas circunstancias las personas que dirigen equipos, pues igual no son de reconocer tanto. O igual tienen alguna dificultad porque piensan que, oye, no sé, ¿yo por qué voy a reconocerle pues si no le pagamos para eso? Si viene para mí nadie me reconoce. O la gente a lo mejor que piensa pues que si le reconozco se va a aflojar y se va a creer que todo el mundo es orégano y luego va a bajar el performance.
Ese rendimiento, ¿verdad
o,
que sí?
Claro, o personas que tienen tremendas dificultades para reconocer cosas porque no saben ni por dónde empezar, porque les da un apuro horroroso o porque creen que no lo vas a recibir bien, que te va a dar como mucha cosa. Yo qué sé, hay mil circunstancias que pueden poner difícil esto de que alguien te dé reconocimiento y desde luego si te lo da de vez en cuando, no te lo va a dar todos los días, ¿no?
Absolutamente.
Vale. ¿Qué sucede cuando tú tienes esa situación en la que tu jefe o tu jefa no te da reconocimiento? ¿Cómo está tu necesidad de reconocimiento? ¿El cuenco ese cómo está?
Vacío.
Vacío, vacío.
Eco absoluto.
Nada. Si tú te alimentas de ese cuenco, vas a pasar mucha hambre, porque va a estar vacío muchas veces, casi siempre. Hombre, igual algún día te dan una palmadilla en la espalda y vas y lo llenas, pero si tú solo concibes esa manera de obtener reconocimiento, que tu jefe o tu jefa te diga expresamente buen trabajo, pues vas a tener un vacío. Ahora, ¿quién es la fuente inagotable de reconocimiento en tu vida?
Tengo que responder lo que yo creo de verdad.
Por favor.
Dime que yo misma está bien como respuesta.
Sí, verás. Buscaba esa respuesta y creo que mucha gente podría responder racionalmente eso. Vale, sí, sabemos que yo soy la fuente. Vale, sí, ok. Suena un poco hierbas, pero en mi cabeza parece que lo sé. Pero si yo te pregunto, ¿tú sientes en tus tripas que la fuente inagotable de reconocimiento en tu vida eres tú?
Yo te respondo que no.
Lo normal. Casi nadie lo siente en sus tripas de verdad. Ahora, me gustaría invitarte a reflexionar sobre esto. ¿Hay alguien, como tú sabes, desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas, la intención, las ganas, el esfuerzo y la voluntad que le pones tú a tu vida?
Mm-mm.
¿Hay alguien que pueda llegar a saber, como tú lo sabes, en la medida que tú lo sabes, la intención, las ganas, el esfuerzo y la voluntad que tú le pones a tu trabajo, a tus relaciones, a tu... Nadie, ¿verdad?
No hay manera.
Porque no hay nadie, ni la madre que te parió, ni si duermes con alguien, la persona que duerme contigo. No hay nadie que esté contigo 24/7 dentro de ti y pueda evaluar el volumen de intención, esfuerzo, ganas. Luego, ¿quién es la fuente inagotable de reconocimiento en tu vida? ¿La única posible?
Yo. Esta vez me ha salido más rápido, ¿eh?
Esta vez te ha salido más rápido, pero no es una idea flower power, es una realidad como la copa a un pino. Entonces, prometido, si el primer movimiento es tuyo, tu cuenco va a partir no de estar vacío, sino de estar por lo menos a la mitad. Hombre, porque tú te vas a la cama y te paras a pensar, a ver, hoy le he puesto ganas, hoy le he puesto esfuerzo, hoy le he puesto voluntad, hoy le he puesto intención. Y muchos días te vas a decir a ti misma que sí. Y el día que te digas que no, porque hay días que aflojas y que no le pones ganas a las cosas porque estás de bajón, ese día pues te lo llenas el doble. Igual que haces con la gente a la que tú quieres, que ves que está de bajón. Es algo así como tratarte a ti como tratas a la gente a la que quieres.
Qué bonito y qué sencillo suena y cuántas reflexiones, sin embargo, propone tanto tu libro de Debajo de las Palabras como este podcast de Conversaciones Valientes. Yo estoy alucinada, encantada y feliz de conocerte y de conectar conexión, como lo hemos hecho. Claro, sabiendo todo esto y considerándote yo una súper experta, yo y el mundo entero, que ya vas por la tercera edición en este momento...
Bueno, súper aprendiz.
Aprendices todo el rato, mejor, pero ya digo yo, esta no me la vas a corregir, que es una maestra y aquí, vale. Y ella si dice algo, la voy a editar después y se lo voy a editar, porque sí, es una auténtica maestra. Entonces yo quiero preguntarte sobre las conversaciones valientes otra vez. O sea, ¿qué pasa ahora que sabes todo esto? Ya no te hablo de la estrategia. ¿Tú recuerdas qué es lo que te hace sentir? ¿O recuerdas o puedes traer a tu mente sin hacer una memoria histórica qué te hace sentir cuando tienes que defenderte? Y lo digo también por la parte de tu libro en la que hablas, por ejemplo, de los límites. O sea, me voy a ir a las conversaciones valientes cuando has tenido que solicitar, dime si este es el lenguaje adecuado para esto, porque yo aprendo mucho contigo, María, solicitar, oye, hasta aquí. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo actúa María ahora que sabe todo eso?
Sí, pues mira, sin desvelar nada privado que no viene al caso, pero imagina una relación en la que pues tú tienes alguien muy cercano a ti, alguien de tu familia al que habitualmente has ayudado desde un plano que va más allá de lo razonable, en el sentido de que tú has hecho cosas en ese perfil que tenemos tanta gente de como quiero ayudar, pues voy y lo hago por ti.
Ok.
Entonces, no es que yo te ayude a hacerlo, es que lo hago por ti, ¿no? Entonces, esa persona acostumbrada a esa inercia, pues vuelve a pedirte que hagas algo esperando de ti que hagas pues lo que normalmente has hecho, que es hacerlo por él o por ella, ¿no? Entonces, una conversación que para mí sigue siendo un reto es en esa relación cercana, porque lo más difícil siempre, siempre son las relaciones más cercanas, porque es lo que más te importa, en esa relación cercana darte cuenta, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Me doy cuenta de que mi impulso, a priori, habría sido hacer esto por ti. Y a la vez, también me doy cuenta de que hacerlo así en este momento ya no me encaja tanto, ya no está alineado con la persona que quiero ser y es una forma de ayuda que de alguna forma a mí no me ayuda en este momento y trasciende límites que no quiero trascender. Se me ocurre que quizá pueda apoyarte de esta otra manera. ¿Cómo estás con esto que te digo? Es algo así como un no y un sí. Es un no voy a hacerlo de esta forma y a la vez te ofrezco esta alternativa para atender esta necesidad tuya, quizá de apoyo en una cosa que te está costando, ¿no?
Se me ocurre ahora escuchándote que hasta estoy yo infiriendo que esa persona tenga la necesidad, igual hasta no la tiene. Y lo que hemos hecho es acostumbrar a que, sí, que era así.
Sí, muchas veces en relaciones, sobre todo muy largas, sucede que nos asentamos en roles y en dinámicas que luego cuando de repente alguien se da cuenta de algo y lo quiere cambiar, pues cuesta, porque para el otro es tan nuevo y tan raro que de repente se pregunta casi hasta, pero bueno, ¿tú quién eres ahora?
Sí, ¿no? Sí. Y, ¿o qué he hecho yo? ¿O qué ha pasado? Claro. Esa, no, estás cambiando. Claro. ¿No? ¿Cómo es ese momento? Estás cambiando, sí, para bien. Sí, como claro, los jardines a veces cuando florecen en primavera.
Eso es, sí. Pero bueno, sostener la incomodidad de que relaciones de mucho tiempo evolucionen, se transformen o terminen en algunos casos, pues es un reto grande y requiere pues ese coraje del que hablábamos, ¿no? Porque soltar es difícil.
Mucho, mucho, querida. Pero saber cómo hacerlo y saber cómo afrontarlo y apalancarnos en tu sabiduría y en este caso también en tu propia interpretación, si bien lo honras desde el origen de la teoría de cómo es la comunicación, apalancándonos en esa comunicación no violenta, pues la verdad es que ayuda mucho, ayuda mucho. Porque ¿qué piensas tú de alguien que tenga este conocimiento, ¿no?, que decías antes, que también sale de manera natural, está todo el tiempo evadiendo ese tipo de conversaciones? Claro, ¿cuál ves que pueda ser ese resultado? ¿Por qué animarías a alguien a que tuviera más conversaciones y, por tanto, que se apoyara en esa comunicación no violenta?
Pues porque cuando nos callamos para tener la fiesta en paz, y esto es más habitual de lo que seguramente nos gustaría, en el fondo el mensaje que le está llegando al otro muchas veces es: no confío en que si hablamos de esto vayamos a ser capaces de trascenderlo juntos, ¿no? Entonces, tener conversaciones de estas que llamas valientes tiene que ver en el fondo con darle valor al vínculo, con confiar en que es sólido y con afrontar eso que te cuesta, que te da miedo, que te genera incertidumbre, desde ese sitio de la vulnerabilidad poderosísima, ¿no? De, ¿sabes qué? Hace tiempo que tengo algo que hablar contigo, me doy cuenta de que me ha costado muchísimo llegar a este día en el que soy capaz de verbalizar que quiero poner este tema encima de la mesa y quiero compartir contigo que estoy llena de miedos y de dudas y a la vez que también tengo la seguridad de que si no lo hablo es peor que si podemos hablar de esto.
¡Qué hermosura! Aparte de que en tu voz suena de un poético que te voy a decir por primera vez, es verdad que esta es la primera temporada, pero ya estoy pensando y buscando agenda para entrevistarte de nuevo. Esto que decías, ¿sabes también que me suscita? Tú decías antes Brené Brown, El poder de la vulnerabilidad, una charla TED que ha dado la vuelta al mundo y que se puede encontrar subtitulada, ya tiene también libros, por supuesto en inglés, que ya sea americana y de algunas traducciones también muy buenas al español. Y yo te saco ahora otra autora, estamos entre autoras hoy también y con esa mirada de aprendiz y esa generosidad de maestra que tienes, creo que te va a gustar. No sé si has leído Indomable de Glennon Doyle. Yo lo he leído por una hermana del alma elegida, se llama Charo Vargas Charuca, la primera persona que entrevisté en Conversaciones Valientes, y decía una cosa muy bonita, también un pelín de power femenino, me lo vais a permitir, de oye, nosotras podemos hacer cosas duras, cosas difíciles, ¿no? You can do hard things. Y me gusta últimamente pensar que soy capaz de mantener esa conversación valiente porque hay relaciones que son duras. ¿Sabes esta cosa que hemos escuchado toda la vida, María? Tú que has vivido muchas cosas y muy interesantes, de no, es que la confianza cuesta muchísimo crearla y muy poco romperla. Hombre, claro, si atacas ahí al centro y te dedicas a machacar el cristal, pero a mí me gusta pensar que tengo y que voy generando y que voy creando y que voy aprendiendo a tener relaciones lo suficientemente duras. Hombre, no te diré como para que no tengan cuidado con nosotras
conmigo y yo con otro, pero o con otros, pero sí que sean lo suficientemente duras como para sostener, que se tambaleen un poquitín como los edificios bien construidos en, me sale un Japón, porque con tanto terremoto, pues si están bien construidos, según qué edificios, por Dios, pues han sido capaces de manejar ese movimiento sísmico. Vaya, que no son tan frágiles las relaciones como para, o eso me gustaría ir creando y mejorando, como para que una conversación la dinamite. Me gusta esa idea mucho, la verdad.
Claro que no. Y tener esto que decías, ¿no? Conversaciones duras se puede hacer desde la más absoluta vulnerabilidad y conexión, porque la dureza de la situación no va contra la calidad de la conversación. De hecho, igual es exactamente lo que te está pidiendo. No es que, fíjate, esto también me sirve para matizar algo. No es que con este modelo de la comunicación no violenta tengas que hablar todo el rato con todo el mundo, con todo este cuidado y con todas estas claves. No, tú eres tú, hablas como hablas y te funciona la mayor parte de las veces. Ahora, en determinadas relaciones y en determinadas situaciones muy concretas, cuando te das cuenta de que hay dureza o dificultad o ha habido un problema o hay tensión o quieres celebrar algo y no sabes por dónde empezar, que eso también sirve.
Qué
buena. Para eso también te sirve. Quieres generar cercanía y conexión, entonces vas y lo pones en juego. Pero, por supuesto, o sea, las conversaciones complejas en las que hablamos de cosas que nos están haciendo ruido y que generan dificultad en la relación, por supuesto, no tienen por qué romper relaciones y muy al contrario, lo que hacen es afianzar los vínculos. Si somos capaces de hablar de esto y de escucharnos y de imaginar maneras de cuidarnos ahora que sabemos que estamos como estamos, pues entonces mejor que mejor, ¿no?
Qué maravilla. Buscando ese vínculo, mejorando la comunicación con nosotros mismos, con nosotras mismas, mejorando y buscando también esa conexión, quizá no debes. Es más, sé que no debes porque me lo ha enseñado mi amiga María González. Sé que no debes, pero que gustosa idea saber que sí puedes, sí quieres aprender a mejorar tu comunicación y, por qué no decirlo, tu vida. Qué maravillosa conversación. Te cito ya para que quede aquí, que conste en acta que estás invitada al siguiente capítulo para seguir profundizando en tus experiencias, las personales, las profesionales, que nos cuentas con esa maravillosa dulzura, pero también para entender tu mirada en la comunicación no violenta, porque yo había escuchado, pero contigo he conectado de una manera especial hablando de esta metodología. Así que, María, muchísimas gracias.
Gracias a ti, ha sido un placer. Vamos a terminar con una frase que yo le he escuchado a mi maestra Pilar de la Torre y que creo que, no sé si es de ella, pero que se escucha muchas veces en los entornos de comunicación no violenta, para resumir en una frase simple qué es esto de, para qué es esto de la comunicación no violenta. Me lo vas a perdonar, pero contiene una palabra, bueno, que es la que es. La comunicación no violenta sirve para transformar la mierda en abono. Con eso nos quedamos. Yo creo que así queda claro.
Es un cierre maravilloso. Es un cierre maravilloso. Cero escatológico y más bien real. Como ha sido esta conversación valiente contigo. Muy real, muy auténtica como tú eres. Y qué bonito. Qué bonito aprender de las conversaciones a tu lado y transformar esto que no nos gusta tanto, esta caca, en abono maravilloso para que salgan flores estupendas que sí que huelen como merece la pena oler. Así que gracias, María, de verdad. Un placer.
Gracias a ti. Un gustazo.